103.3 FM, Jope Segovia.
IFEMA presenta Gift Trends, Semana Internacional del Regalo, Decoración, Joyería y Bisutería.
Del 11 al 15 de septiembre, solo profesionales.
Intergift, Bisutex e Iberjoya, el escenario de información y tendencias para impulsar su negocio.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
103.3 FM, Cope Segovia.
El Espejo.
Cope, estar informado.
El mes de agosto ha pasado de largo sobre nuestras vidas, dejándonos momentos para el recuerdo y enriqueciendo nuestra existencia. Ante nosotros se abre un nuevo curso pastoral que marcará la actualidad de este espacio cada viernes y que intentaremos transmitirles de las maneras más fiel y con los protagonistas de cada actividad. El verano nos ha dejado noticias diocesanas de las que daremos buena cuenta, pero hoy los protagonistas serán los jóvenes y no tan jóvenes que tuvieron la oportunidad de vivir in situ la Jornada Mundial de la Juventud, que nos acompañan esta tarde para contarnos su experiencia. Tendremos más, tendremos a los párrocos del Salvador que nos invitan a participar de los actos de la Catorcena, fiesta de la exaltación de la Eucaristía. Gracias por elegirnos, aquí comienza El Espejo de la Iglesia en Segovia. Y damos la bienvenida a nuestro compañero Alberto, que un año más, otra temporada más, está con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta, y un saludo muy cordial a todo el oyente de COPE.
¿Qué tal este verano? ¿Qué tal se ha pasado?
Pues bien, el verano siempre es bueno, el verano es alegre, el verano cambiamos de chip, el verano parece que tenemos otra vitalidad diferente, muy bien.
Bueno, ¿te queda algún día de vacaciones todavía por
disfrutar? Sí, todavía me queda, claro que sí, hay que, como decía mi abuela, hay que rundirlo.
Bueno, qué suerte tienen algunos. Bueno, pues vamos a ver qué ocurría estos meses pasados en nuestra diócesis.
El pasado domingo, 25 de agosto, el obispo de la diócesis de Segovia, Ángel Rubio, presidió la ceremonia de despedida del rector del santuario de Nuestra Señora de la Fuencisla, que hasta ahora había sido don Serafín Merino. A ella asistieron numerosísimos fieles, tanto de la parroquia de San Marcos como del propio santuario.
Pues así era el cambio del rector del santuario de la Fuencisla. Durante la homilía, monseñor Rubio agradecía en nombre de toda la diócesis el trabajo realizado durante estos 6 años... por don Serafín Merino. Ocupará el cargo de rector del santuario de la patrona de la ciudad, don Ángel Miguel Alonso. También informó a los presentes que a partir del próximo curso pastoral, Serafín ejercerá como capellán del Hospital de la Misericordia.
Por su parte, Ángel Miguel Alonso, que recientemente ha tomado posesión como canónigo de la Santa Iglesia Catedral, compaginará esta tarea con el cargo de nuevo rector en el santuario de la patrona de la ciudad de Segovia.
La ceremonia de toma de posesión estuvo presidida, como no podía ser de otra manera, por el obispo de la diócesis el pasado 1 de septiembre.
Ángel Miguel Alonso nació en Fuente el Olmo de Íscar, posteriormente fue ordenado sacerdote en esa misma localidad en 1972 y ha estado destinado en las localidades de Riaza. Por cierto, ahí es donde le conocí yo, desde entonces tengo una gran amistad con él, Nieva, Fuente Pelayo y sus anejos. Actualmente servía la parroquia de Revenga y también era capellán del Hospital de Nuestra Señora de Misericordia.
Bueno, como bien saben todos nuestros oyentes y ha sido publicado recientemente, Alberto, durante el verano se producen muchísimos nombramientos importantes en la diócesis de Segovia. Hoy vamos a hacer un pequeño esquema de los más importantes de nuestra ciudad. Han sido muchos los nombramientos, como decía, que se han producido en estos meses y se han visto afectadas más de una treintena de parroquias.
Pero lo que significa a nivel de Segovia capital, los más notables han sido las parroquias del Carmen, que pasará a ser servida por don Hipólito Prieto, que hasta ahora ha sido párroco en Nueva Segovia, el cual ha sido sustituido allí por Fernando Mateo.
Don Alfio Ayuso, tras más de 48 años sirviendo la parroquia del Carmen, pasará a ser capellán de las monjas carmelitas descalzas. Y a lo largo del mes de septiembre se irán produciendo las diferentes incorporaciones a las parroquias.
También indicarles que tomaron posesión del nuevo cargo de canónigos de la Santa Iglesia Catedral de Segovia don José Antonio Ramírez, don Rafael de Arcos y don Ángel Miguel Alonso, como acabamos de decir hace un momento, el pasado mes de julio.
Hemos de decirles que todos los nombramientos se encuentran publicados en la página oficial del Obispado de Segovia, en www.obispadodesegovia.es. Y Alberto, vamos a hablar de Jornada Mundial de la Juventud, que tú tuviste la oportunidad de vivirla de Madrid.
Exactamente, qué recuerdos. Lo comentaba con estas amigas que nos visitan hoy, hace 2 años, fueron entonces días muy intensos, días absolutamente agotadores, pero realmente inolvidables. Algo que yo, mientras viva, desde luego lo tendré muy presente, muy grabado en mi mente y en mi corazón.
Pues hoy tenemos con nosotros
Maite Crespo,
María Gutiérrez,
Paula Muñoz
y María Muñoz.
Ellas nos van a contar su experiencia en la Jornada Mundial de la Juventud vivida en Brasil.
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Bueno, pues comenzamos aquí a hablar de esa Jornada Mundial de la Juventud vivida el pasado mes de julio en Brasil. ¿Quiénes sois? Primero, vamos a situar a nuestros oyentes de una manera breve. Maite.
Bueno, pues yo soy, no soy jovencita ya, soy catequista del grupo que íbamos a Brasil, que desde la parroquia del Carmen íbamos 24 jóvenes con algunos catequistas de las que forma parte yo.
Me llamo María y bueno, pues iba como una joven más allí a la peregrinación.
Bueno, pues yo soy Paula, tengo 17 años y igual que María, pues bueno, iba como una joven para vivir esa experiencia de la JMJ.
Yo soy María, yo soy la hermana de Paula y también iba como una joven más para ver lo que me esperaba allí en Brasil.
¿Es vuestra primera jornada de la juventud, María y Paula?
La mía yo estuve, la primera fue en Sydney, en Australia.
¿No te has quedado cerca en ninguna de las dos?
Solo en Madrid, en casa.
Yo, bueno, la primera fuera de casa sí, la primera fue en Madrid y bueno, esta es la primera que he salido de España.
Bueno, con 17 años tampoco se puede pedir mucho más.
Ya llevo un largo recorrido de Jornadas Mundiales de la Juventud. La primera para mí fue en Roma en el 2000. Y a partir de ahí, pues Colonia, luego Sydney, luego en Madrid y ahora en Río, vaya.
Maite, me imagino que también larga experiencia.
Yo también viví la primera peregrinación de jóvenes en Roma. Algunas no he podido ir porque he tenido hijos, pero bueno, que siempre he participado, aunque fuera en... Pues eso, en organizarla, en hacer cosas para ir.
María, ¿qué tiene la Jornada Mundial de la Juventud que enganchan tanto?
Bueno, pues yo creo que es como cargar las pilas, ¿no? Es respirar un ambiente que muchas veces en nuestra ciudad, por nuestra rutina de trabajo, de clases, de todo lo que nos ponemos a lo largo del curso, pues a veces nos cuesta encontrar un hueco para el Señor, o a veces dices, jolín, llevo sin rezar no sé cuánto, porque te metes en tu rutina y no paras, ¿no? Y entonces es un momento para respirar un ambiente de gente cristiana, ambiente de oración, rezas por la mañana, los laudes, tienes Eucaristía casi todos los días, y no te importa porque has ido a eso, conoces a gente con las mismas creencias que tú, con
la misma inquietud.
Sí, la misma forma de vivir que tú, y eso te ayuda también a cargar pilas, pues porque muchas veces en tu día a día no está de moda, por así decirlo, el ser cristiano, el ir a misa, y entonces pues a veces te sientes un poco solo en ese sentido, ¿no? Y ahí pues en las Jornadas Mundiales de la Juventud se cogen unas pilas y respiras un ambiente que dura.
Esos jóvenes después los vemos en nuestras parroquias o nos cuesta, como decía María, encontrarlos y transmitirles nuestra fe?
Bueno, yo creo que muchas veces cuando hay una JMJ sí que es más fácil decir, pues voy a la JMJ. Luego cuando vuelves, tienes las pilas cargadas, pero esas pilas se van agotando. Te va costando, sobre todo a los jóvenes, ir a misa y llevar una vida cristiana. Yo creo, vamos, que es eso, que... sí, son cristianos, muchas veces pues sí, somos cristianos, pero a los jóvenes yo creo que nos cuesta un poco más seguir ese ritmo...
Cristianos light.
Cristiano, sí, algo así.
¿Qué es lo que más os ha impresionado de Río?
A mí me impresionaron los contrastes. Había mucha gente que tenía mucho dinero, se notaban los sitios de la ciudad donde había mucho dinero y se notaban mucho al lado justo donde no había nada de dinero.
¿Cuánto tiempo habéis vivido en Brasil, Maite?
Bueno, pues hemos estado allí 15 días, o sea, 2 semanas prácticamente. Hemos ido los días previos y luego después de estar con el encuentro del Papa, hemos también tenido un encuentro vocacional con Kiko Arguello y luego hemos estado también haciendo, teníamos como un par de días un poco para nosotros, un poco como de turismo así.
¿Qué dificultades habéis encontrado en la organización de la Jornada Mundial de la Juventud? ¿Han existido también problemas en esa organización?
Hombre, pues sí, de primeras que llovió mucho los días antes de la Jornada Mundial de la Juventud, y entonces la zona donde se iba a hacer el encuentro pues se inundó, era como fango. Y entonces, pues días antes, nosotros que estábamos en Iguazú, nos llegaron noticias de que se suspendía. Y bueno, luego al día siguiente ya las noticias cambiaron, y es que se había cambiado de sitio. En vez de ser donde iba a ser en Copacabana, ¿no? Y bueno, pues el Papa Francisco también en la vigilia hizo mención a estos cambios, ¿no? A que qué querría decirnos el Señor con esto, ¿no? A que si nos querría decir que no nos podemos planificar el sitio donde nos tenemos que encontrar el Señor, con el Señor, sino que eso también depende un poco de nosotros, ¿no? Y luego, por otro lado, comentaban que hubo un desprendimiento de tierra en la zona donde se iba a hacer el encuentro, y que, por otra parte, esto había sido un milagro, que no hubiésemos sido tantos jóvenes allí, porque fuimos más de 2 millones de jóvenes, yo no sé si camino de 3, no lo sé, y decían que a lo mejor esa zona estaba hueca por dentro, porque luego han estado haciendo investigaciones. Uh-huh. Y decían que a lo mejor si hubiésemos ido todos esos jóvenes allí, hubiera habido un desprendimiento de tierra igual, ¿no? Entonces, pues con estas cosas te das cuenta de que, pues eso, que los planes del Señor no son nuestros planes, y que Él acontece también, ¿no?, en las Jornadas Mundiales de la Juventud en nuestra vida.
Adentrémonos ya en lo que es la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Qué es lo que más ha calado de esos mensajes?
A mí especialmente me llegó mucho la acogida que tuvimos ahí en las familias, casas que nos abrían sin conocernos de nada, gente de otro país que ni siquiera hablamos la misma lengua. Cuando llegamos a Brasilia el primer día, justo estábamos mi hermana y yo en la misma casa, y empezaba la chica a hablar con nosotros, pero hablaba rápido, 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 y el portugués es una lengua que se parece al español, entonces es fácil pillarlo, pero fue como, Dios mío, no nos entendemos. Y nos quedamos mi hermana y yo quietas, paradas, diciendo, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer de hablar con ellas? Vamos a tener que ducharnos, no vamos a entender nada, comer, ¿qué pasa? Pero luego, poco a poco, la chica con la que nos alojábamos nos dijo, tranquilas, que de algún modo nos vamos a entender. Y al final, poco a poco, sí que al final nos entendimos todo. Vimos cómo allí el Señor acontecía, ¿no? Vimos que con lo poco que tenían nos lo daban todo, sin conocernos, sin ni siquiera casi entendernos, nos lo ofrecían todo y nos lo dejaban para nosotras.
De los mensajes, ¿qué traéis a la vuelta?
A mí, por lo menos, me llamó la atención todo de lo que dijo el Papa. Parecía que estaba hablando una persona joven, pero yo hay una cosa que me gustó mucho de lo que dijo, y que lo he estado escuchando estos días atrás. A mí me gusta mucho el deporte. Yo soy maestra de educación física, juego al baloncesto, me gusta mucho el deporte de siempre, ¿no? Y ver que la fe se tiene que dar como en un campo de entrenamiento, ver que hay que entrenarla y que la manera de entrenarla, decía el Papa, que es hablando con el Señor, ¿no? Contándole nuestras intenciones, hablando con Él y rezando, ayudando a los demás. Y a mí eso, pues eso, igual que para practicar en un deporte, para que se te dé mejor, tienes que entrenar, pues yo veía que para que mi fe no decaiga, también tengo que hacer cosas por ella, ¿no? También tengo que rezar, tengo que ayudar a los demás, tengo que dar muestras con mi forma de vivir, ¿no? Y a mí eso es una de las cosas que más me gustó, que el Señor tiene preparado para nosotros algo más importante que la Copa del Mundo, ¿no? Que es tan...
Sí, te lo dijo.
Sí, sí, y además que como es tan futbolero y a mí también me gusta mucho el fútbol, pues a mí me gustó mucho, la verdad.
Maite, ¿qué mensaje te traes?
Bueno, es que yo diría un montón, pero uno que me gustó mucho, que les dirigió a los jóvenes, que yo también me sentía, como estaba allí, también me sentía joven. Y bueno, pues decía que el Señor había dicho a Francisco, repara mi casa, ¿no? Construye mi iglesia. Y que decía a los jóvenes también este mensaje de construir la iglesia. Y decía, ¿pero cómo empezamos esto? ¿Cómo se hace, no? Y decía, por vos y por mí. O sea, pero no, decía, no a montón. El Señor no os habla a montón, sino que te habla a vos, a vos, a vos. O sea, como que, ¿por dónde?
Uno, no,
como
uno.
Que el Señor contaba con los jóvenes, y el Papa Francisco nos decía esto, cuento con vosotros para construir la iglesia, o sea, para renovar la iglesia, para hacer iglesia, pero cada uno tiene que empezar por sí mismo, ¿no? Y luego, rezar por mí, que necesito que recéis por mí. Luego, una cosa que me encantó también cuando estaba con los obispos es, yo he venido a crear lío en la iglesia, decía. Lío, es que a mí las palabras me encantaban, ¿no? Lío en la iglesia. Hay que salir en las, por las calles, hay que salir de la iglesia, si no nos convertimos en una ONG. Y la iglesia es más que una ONG. Hay que salir a las calles, hablar de Jesucristo, ser testigos. Pero es que lo dice, que tú le escuchas y es que te mete, te entra como calor por dentro y de esto que dices, es que esto lo quiero yo, es que esto lo abrazo yo, es que es como muy fresco. Otros años que hemos estado en cosas así de peregrinaciones, pero nosotros los catequistas teníamos también que estar un poco pendientes de que los muchachos pues atendieran o no se durmieran porque es mucho el cansancio y bueno, pues a veces, pues bueno. Este año es que ves que están todos como pillaos por el Papa, empieza a hablar y todos están como conectados.
Hay una nueva onda.
Como una onda de escucharle y todos como, ¿ya se ha acabado? O sea, que se les hace corto el escucharle.
María y Paula, ¿qué mensaje traéis para transmitir ese lío del que nos ha hablado el Papa Francisco?
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Maite, la visión, el enfoque que daba Francisco a su homilía, que cuando hablaba pues que se dirigía a los jóvenes, yo me sentí muy identificada con lo que decía, yo entendía todo, porque muchas veces cuando oyes hablar a alguien pues importante, por así decirlo, yo muchas veces acaba de hablar y digo, no me he enterado de nada de lo que ha dicho, y en este caso ha sido pues muy cercano, muy como muy para que lo entendiéramos todos, para que entendiéramos que va dirigido a nosotros, que somos importantes. Yo me sentí en ese momento, me sentí que era importante para la iglesia, que yo tenía una misión dentro de la iglesia y que tenía que llevarla a cabo, que tenía que, como ha dicho María antes, cargar las pilas. Y cuando llegara aquí a Segovia, pues ponerme a eso, a lo que tengo que hacer, a enunciar la palabra de Dios y a vivir como una cristiana.
Pues igual, a mí me enganchó desde el primer momento, porque cuando empezó a hablar el Papa, yo dije, a ver, ¿quién está hablando? Porque esta voz a mí no me suena nada de que sea del Papa Francisco. Y mirando luego en las pantallas vi que era el Papa, entonces a mí eso ya como que me enganchó a lo que estaba diciendo. Y dije, joder, un Papa que hable así, pues puede llegar, es como un aire fresco que viene a la iglesia, que tanto a veces lo necesita, ¿no? Y a mí sus palabras pues me animaron a que aquí no se me gastasen las pilas de las que tanto estamos hablando, ¿no? Que siguiese con ese ánimo que en la JMJ pues siempre tienes, porque estás rodeado de gente como tú, de gente que piensa como tú, de cosas buenas que te pasan, de que ves que el Señor acontece. Pues me animaba a que todo eso que dijo el Papa, todo lo que nos ha pasado allí, pues que lo guarde en mi corazón bien y que no deje que se me olvide ni que se me gaste.
Pues desde aquí os damos las gracias por acercarnos vuestra experiencia, vuestra vida, y sobre todo porque a partir de ahora seáis testigos en nuestra comunidad de Segovia de este valor, ¿no? Y que ayudéis a los jóvenes a vivir esta fe. Muchísimas gracias, Maite, María y Paula. Gracias.
Muchas gracias.
A continuación, bueno, pues escuchamos las palabras de nuestro obispo, don Ángel Rubio.
Al comenzar el nuevo curso escolar se realiza la inscripción de los alumnos en la asignatura de religión. La enseñanza de la religión en la escuela no es un privilegio de la Iglesia Católica. Cuando el Estado garantiza la enseñanza de la religión y moral confesional en la escuela, cumple sencillamente con su deber y fallaría en ese mismo deber para con los ciudadanos y, por tanto, para con la sociedad. Si no propiciase el libre y pleno ejercicio de este derecho o no posibilitase de manera suficiente su adecuado desarrollo. Los padres y los alumnos habrán de defender y reclamar este derecho que les asiste. Con frecuencia en ciertos medios y por algunos grupos se vierte la idea de que la clase de religión es algo a extinguir, un retraso para la modernización de la sociedad que la Iglesia trata de mantener empecinadamente como privilegio particular. Pienso que deberíamos haber aprendido ya que el progreso no está unido al recorte de la libertad religiosa. Y recorte sería que la enseñanza religiosa no poseyese el estatuto propio que habría de corresponderle conforme a la naturaleza educativa de la escuela y a la necesidad de la formación integral de la persona. La catequesis de la comunidad parroquial y la enseñanza religiosa en la escuela no se identifican, sino que se complementan. La catequesis parroquial no debe ser un doblaje o repetición de la enseñanza religiosa en la escuela. no se oponen, pero tampoco se identifican, hasta el lugar que se ofrecen son distintos. Uno en el ámbito escolar y académico, y la catequesis es en la parroquia y con los catequistas de la comunidad cristiana. La enseñanza religiosa escolar estimula a establecer un diálogo desde la fe cristiana entre el Evangelio y la cultura humana. Es una oferta del mensaje cristiano a todos, creyentes y no creyentes, con vistas a una opción de fe, de modo que los alumnos en situación de búsqueda, enfrentados con dudas religiosas, encuentren pistas de reflexión y respuestas. Los alumnos no creyentes tengan un cauce, si quieren, para confrontar su situación de increencia con las perspectivas de la fe. Y finalmente, los alumnos creyentes pueden integrar su fe en el interior de una cultura profana, alimentarla a partir de ella, purificarla y capacitarse para dar razón de su fe. Asimismo, hemos de recordar que la enseñanza religiosa escolar es imprescindible para conocer y comprender las múltiples manifestaciones culturales y patrimonio artístico de nuestro pueblo relacionadas con la fe católica.
Escuchábamos a nuestro obispo que nos recordaba la importancia de la clase de religión. Y a continuación les vamos a hablar de la fiesta muy tradicional de nuestra ciudad, la Catorcena, que este año se celebra en El Salvador. Damos la bienvenida a uno de sus párrocos, don Julio Martín. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues Alberto, vamos a empezar preguntando, ¿qué es esto de la Catorcena, si te parece?
Es el recordatorio anual que se hace en Segovia a un hecho sobrenatural que ocurrió en la antigua sinagoga, hoy Iglesia del Corpus, cuando se procedió por parte de algunos miembros de la comunidad judía de entonces a una profanación de una sagrada forma que había sido obtenida de una manera muy peculiar. Pero desde ese momento los segovianos, pues cada año recuerdan y en acto de desagravio a esa ofensa, hacen este culto solemne en honor de la Eucaristía.
Culto que se va tornando por 14 parroquias de la ciudad. Este año parece que vuestro curso pastoral, don Julio, empieza antes con estos actos de la Catorcena en El Salvador.
Sí, espero que todos los parroquianos lo hayan podido oír y puedan participar de este acontecimiento eucarístico. Es para nosotros un motivo especial de alegría el poderlo comunicar, el poderlo protagonizar de alguna manera y hacerlo partícipe a cuantas personas de la ciudad seguramente quieran estar presentes.
¿Los actos empiezan esta tarde de viernes? ¿A qué hora y con qué?
Pues exactamente comenzamos a las 7 de la tarde con una charla que va a impartir un padre claretiano, Carlos Oliveras, profesor Martínez Oliveras, y después un breve concierto a cargo de la coral Ágora. El sábado tenemos en primer lugar la Eucaristía. Todos los acontecimientos, actos, tienen lugar en la Iglesia de El Salvador. Uh-huh. Hago esta aclaración porque de costumbre solemos celebrarla en San Justo los sábados. Entonces, insisto, este sábado a las 7 de la tarde celebramos la Eucaristía en la Iglesia de El Salvador. Y a continuación tiene lugar la vigilia de la adoración nocturna, en cuyo acto y exposición o vigilia, digamos que deja su palabra, su mensaje, don Ángel Rubio, uniéndose al ruego del Papa Francisco, invitando a todas las personas a participar en esta adoración, teniendo presente la dolorosa situación de Siria, y uniéndonos de este modo a toda la Iglesia Universal, que también celebra en algún momento de la tarde pues esta oración en favor de Siria.
Invitamos, como decía el padre Julio, a esta jornada de oración y vigilia a las 8 de la tarde en la Iglesia del Salvador. El domingo, la fiesta principal.
El domingo siempre es el día de gozo y de campanas.
El día del Señor.
Exactamente. Entonces, comenzaremos la Eucaristía a las 12:30, será animada por el coro de la parroquia, siendo presidente de la celebración don Andrés de la Calle, vicario general de la diócesis. Después de la Eucaristía tendrá lugar la procesión con el Santísimo por el barrio, a las calles que ya todos podemos imaginarnos, hacia la iglesia de San Justo, para volver al propio lugar, en el cual tendríamos la bendición final con el Santísimo, y a continuación también compartiríamos pues un refresco y algunos dulces que puedan proponerse a las personas que participan. Sí que subrayamos también el que anime esta procesión la Asociación Cultural del Grupo de Danzas La Esteva.
A las 6 de la tarde hay una exposición del Santísimo, que será también en la Iglesia del Salvador. Y el lunes concluyen los actos, don Julio.
Sí, el lunes tendría lugar la Eucaristía, también en el Salvador, teniendo presentes a todos los difuntos de la parroquia, a todas las personas que de alguna manera pues son parroquia. No sé, dividimos la iglesia y la diócesis en muchas parroquias, pero somos todos una misma piedra, un mismo edificio, una misma iglesia, y por lo tanto haremos memoria y presencia ante Jesús Eucaristía de todos los difuntos.
Pues desde aquí los actos de la catorcena que este año se celebran en la parroquia del Salvador y dan comienzo esta tarde de viernes. Muchísimas gracias, Julio, que todo salga según lo previsto.
A vosotros y a esta emisora que tanto colabora en la divulgación de las noticias de tipo religioso en la ciudad.
Gracias. Muchas gracias. A continuación vamos con la agenda para los próximos días.
Queremos recordar a todos los oyentes que está abierta el anuncio de la peregrinación a Tierra Santa, la peregrinación diocesana. Todos aquellos que quieran apuntarse están en disposición de hacerlo.
Hasta aquí el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les han acompañado Marta Santiago en el control de sonido. Les han hablado
Alberto Herreras
y Marta Benito. Feliz semana para todos ustedes.